esta hora, en Más de Uno Melilla, comienza Mentalízate, el espacio que dedicamos a la salud mental de la mano de FEAFES. Mentalízate, en Más de Uno Melilla.
Pues además de una Melilla, en Onda Cero comenzamos con la sección Mentalízate, un espacio que hacemos gracias a la colaboración de la Asociación FEAFES Melilla. Y hoy nos acompaña Beatriz García Angosto, que es psicóloga de esta entidad. Hola Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de un asunto muy interesante. Me parece que habéis hecho una muy buena selección del tema del que vamos a tratar hoy. Así que adelante, cuéntanos Beatriz.
Bueno, pues el tema básicamente son los trastornos de la conducta alimentaria. Queríamos hablar un poquito de este tema porque el jueves día 30 pues es el Día Internacional de la Lucha contra esta problemática. Uh-huh. Y creemos que es muy importante pues concienciar un poquito a la población para que sepa de este tema y pueda identificar pues cuando empiezan a surgir pues algunos de los síntomas relacionados con estos problemas.
Uh-huh. Tiene como una sigla, ¿no? TCA.
Sí, uh-huh. Trastornos de la conducta alimentaria.
Ajá. O sea que si decimos TCA nos estamos refiriendo concretamente a eso. ¿Y qué nos puedes contar sobre este asunto, Beatriz?
Bueno, pues primero hay que entender su definición y básicamente este tipo de problemas pues se caracterizan por comportamientos patológicos que tienen que ver con la ingesta de alimentos y el control del peso. Pues la persona se obsesiona mucho por ese control del peso y aparecen muchas alteraciones tanto en la conducta como en los pensamientos y también en las emociones. Hay que entender que al igual que el resto de problemas de salud mental, esto no aparece por una sola causa, sino que influyen pues muchísimos factores que bueno, pues hay que también entenderlos para luego poder tratar esta problemática. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, pues afecta muchísimo a la imagen corporal y a la autoestima de la persona, todo eso también va a repercutir luego en el propio estado físico y va a dar lugar a consecuencias pues no solo en la salud mental de la persona, sino también en la salud física.
¿Podemos hablar de esas consecuencias tanto desde un punto de vista físico como mental para las personas que sufren algún tipo de trastorno relacionado con la conducta alimenticia, ¿no, Beatriz?
Sí, pues suceden bastantes complicaciones médicas. En primer lugar, pues la pérdida de grasa corporal, de masa muscular. También la tiroides pues, se puede ver alterada, estreñimiento, amenorrea, lanugo. El lanugo es un pelito muy finito que sale en el cuerpo pues para protegerte también del frío. Porque las temperaturas, pues la temperatura corporal baja mucho, sobre todo las personas con anorexia, que pierden mucho peso, y es pues una forma de defensa del cuerpo. Y también, pues bueno, pueden salir caries, muchísima debilidad, fatiga. A nivel cognitivo también se producen bastantes alteraciones. Hay numerosos pensamientos distorsionados que tienen que ver con el cuerpo y con el peso. La imagen que uno ve en el espejo normalmente no se corresponde con la realidad. Y pues es una de las cosas más importantes también a trabajar. Además, también a nivel cognitivo, pues la creatividad se ve bastante empobrecida, a la persona le cuesta prestar atención, comprender y bueno, la memoria también se ve afectada. Se produce una conexión muy grande entre la autoestima y la delgadez. Entonces, la autoestima aumenta a la vez que va pues siendo la persona un poquito más delgada y eso supone un refuerzo para la persona. Entonces, luego cuesta también mucho romper con esa relación. Y al final es una preocupación pues muy grande en torno a la comida, la silueta, y aparecen también en ocasiones pensamientos suicidas que son bastante peligrosos. Uh-huh. Todo eso va acompañado también de muchos cambios a nivel emocional, una inestabilidad muy grande, muchísima irritabilidad, menor tolerancia ante situaciones desagradables, la persona se frustra mucho y por eso a veces pues también como que paga ese malestar con las personas que le
rodean, el entorno, ¿no?
Con su familia y allegados. Es muy común también pues que estos trastornos se den acompañados de otros como la ansiedad y la depresión. Entonces, pues claro, se mezcla mucha sintomatología que es bastante desagradable para personas.
Vemos que es un cóctel complicado, ¿no?
Y claro, pues luego todo eso también se ve reflejado en la conducta. La persona empieza a hacer cambios en su vida, como por ejemplo en la alimentación. Muchas dietas restrictivas, dietas vegetarianas, veganas, elimina muchos alimentos de su dieta, se consideran como alimentos prohibidos, que ya no se pueden consumir, y va acompañado de muchos sentimientos de culpa también, de frustración, deja de hacer muchas actividades sociales, porque bueno, muchas de las actividades sociales son salir a comer, salir a merendar.
¿En nuestra cultura es así?
Claro, y al final tiene que inventarse pues muchas excusas, o no, yo ya he cenado en casa, o son mentiras constantes pues para que se note lo menos posible pues el problema que tiene.
¿Y afecta a muchas personas los trastornos en general? Porque quizás los que más conocemos, los que más nos suenan, anorexia y bulimia, ¿pero afectan a muchas personas en el mundo y en nuestro país, Beatriz?
Sí, bueno, en el mundo hay millones de personas con esta problemática. En concreto, en España se calcula que aproximadamente 400.000 personas pues tienen TCA. 300.000 de ellas se suelen situar entre la franja de edad de los 12 y 24 años. Entonces, la adolescencia es una edad pues de mucha vulnerabilidad y hay que estar muy atento a estos síntomas que puedan aparecer. Es verdad que la anorexia nerviosa y la bulimia son los más comunes, pero luego nos encontramos otros, como por ejemplo el trastorno por atracón, el trastorno de la conducta alimentaria no especificada, cuando no se cumplen todos los síntomas, pero sí que hay muchos algunos de ellos. Uno que me llama mucha atención, que es la ortorexia, que es la obsesión por la comida sana. Entonces aquí se eliminan muchos alimentos, hay muchos alimentos prohibidos que la persona no puede comer. Y la vigorexia, que es un poco también esa obsesión por el ejercicio físico, los cuerpos perfectos, muy tonificados.
Tengo entendido que los trastornos de la conducta alimentaria no suponen un problema específico con la comida, sino que se refleja, ¿no?, a través de la comida, pero no es específicamente problema con la comida, ¿no, Beatriz?
Claro, exacto. Al final es un reflejo porque, bueno, nos podemos imaginar este tipo de problemas como si fuera un iceberg y lo que se ve desde fuera simplemente un 10%, ese comportamiento y esos síntomas, pero todo lo que está ahí sumergido pues son muchísimas emociones, inseguridades, sentimientos de impotencia, de culpa, una autoexigencia muy grande. Suelen ser personas muy perfeccionistas y que se critican a sí mismos pues con frecuencia y al final pues tienen miedo también al rechazo, a lo que piensen los demás, sentimientos de soledad, de sentirse incomprendido y muchísima tristeza también.
¿Y podemos hablar de los factores de riesgo que pueden desencadenar finalmente un trastorno de la conducta alimentaria?
Sí, normalmente se suelen dar varios factores de riesgo, pues como con el resto de problemas de salud mental. Sí que, bueno, sabemos que la adolescencia y la juventud ya de por sí es una etapa de más vulnerabilidad, sí, pero aparte, si también pues contamos con antecedentes familiares, pues nuestra madre o algún hermano pues también lo tiene, normalmente si tu madre lo tiene y tú lo has ido viviendo también en casa, ciertas conductas se repiten también en las siguientes generaciones. Además, también contar con otros problemas de salud mental, si ya tenemos problemas de ansiedad previo, de depresión, pueden ser también detonantes para que luego la conducta alimentaria se vea afectada. El llevar a cabo muchas dietas, incluso la inanición, pues también tiene que ver. O sea, que las personas hagan dieta y constantemente estén fluctuando en el peso, que cojan rápido peso, que pierdan peso rápido, esos cambios pueden ser también un detonante. Y de hecho la inanición pues es un síntoma bastante, bastante grave y afecta a nuestro cerebro, a la forma en la que percibimos el mundo, a la forma en la que pues estamos también concentrados, prestamos atención, tenemos creatividad. Se nos reduce también el apetito al final porque el estómago se va haciendo más pequeñito y pues cuesta más comer. Además, algo muy importante y que creo que sí que se debe trabajar desde la adolescencia es el acoso por este tipo de temas. O sea, el haber recibido insultos cuando uno es más pequeño sobre el tema del peso es un factor muy, muy grave.
Condiciona mucho,
sí,
¿no?
Muchísimo, para que luego uno desarrolle este problema. Incluso también, por ejemplo, en el médico. Esto se ve en muchísimas personas que a lo mejor tienen un poquito de sobrepeso, van al médico pues porque les duele algo y lo que le dicen es que tiene que hacer dieta. Y a lo mejor tiene que hacer otras cosas o hay algo más profundo en ese iceberg. Hay que indagar un poquito más porque puede que tenga un problema emocional o un problema pues de otro tipo. Pero a veces los médicos, ¿verdad?, si te ven con un poco de sobrepeso, dieta, ejercicio y ya está. Y le suele sentar muy mal también al paciente que va. Y bueno, al final pues también puede condicionar un poquito a tener problemas de este tipo.
¿Qué te parece, Beatriz, si hablamos del tratamiento?
Sí, sabemos que, bueno, en muchos de los problemas de salud mental los fármacos pues son bastante importantes. En este caso no es tan importante como la terapia psicológica. Sí que es verdad que puede servir como un complemento, especialmente para los síntomas asociados de ansiedad y de depresión, pero no es el principal tratamiento. Por ejemplo, la anorexia nerviosa simplemente sirve para eso, pues para tratar síntomas relacionados con la ansiedad y la depresión. Sin embargo, en la bulimia sí que se utiliza pues la fluoxetina, que es un antidepresivo, porque ayuda a reducir un poquito los atracones, pero tampoco sirve de nada si se utiliza de forma aislada. Siempre tiene que ser en conjunto con la terapia psicológica.
Eso es la clave, ¿no?
Sí.
Ya. Estamos hablando de un asunto, como decíamos, muy, muy interesante y me planteas aquí hablar de la psicoterapia. ¿Qué nos puedes decir en torno a este asunto, Beatriz?
Sí, pues creo que es la parte más importante del tratamiento con esta problemática. Hay que tener esperanza también porque, bueno, el 70% de los pacientes que pues se ponen en tratamiento suelen recuperarse. Y es verdad que tiene que ser un trabajo multidisciplinar, no solo con los psicólogos, sino también pues con el endocrino, con los enfermeros, con médicos especialistas, con educadores. Y al final la probabilidad de éxito es bastante alta. ¿Qué pasa con el 30% que queda? Pues se suele hacer crónico, pero también necesita y se debe de intervenir para mejorar la calidad de vida pues de estas personas.
El entorno familiar me imagino que también será importante, ¿no, Beatriz?
Sí, de hecho, dentro de los objetivos de ese tratamiento, pues uno de ellos es favorecer ese apoyo familiar, dándole asesoramiento y terapia también a la familia cuando sea necesario, para que así pues también se puedan prevenir las recaídas. Y bueno, principalmente, sobre todo en el caso de las personas con anorexia, lo que hay que intentar es restaurar y normalizar el peso. Porque bueno, puede ser también muy grave lo que las consecuencias a nivel físico y llegar incluso pues hasta la muerte.
Sí. Entonces, los objetivos, por ir concretando, los objetivos del tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿cuáles son?
Principalmente, pues que la persona tenga una alimentación saludable y normalizada, tratando también esas complicaciones físicas, todas esas consecuencias que vienen derivadas de este problema, mejorar el estado psicológico. Ahí sí que hay que hacer un tratamiento psicológico pues, muy profundo, de autoestima, de gestión de emociones. Y luego también puede de cambiar ciertas conductas que están relacionadas con el control de la alimentación, favorecer ese apoyo familiar que hemos dicho, y algo muy importante es trabajar la conciencia de enfermedad. Es una problemática que realmente tiene poquita conciencia de enfermedad al principio, y como hemos dicho antes, a veces esos cambios físicos suponen un refuerzo muy grande para la persona. Entonces la persona se siente bien. Conforme se va viendo más delgada, conforme come menos, el refuerzo es positivo para ella porque al final pues, te sientes mejor. Y si comes te sientes culpable. Entonces al final hay que romper con eso y cuesta conseguir tener conciencia y para eso también hay que implicar mucho a la familia.
Prevenir las recaídas también es algo muy importante, ¿no? Porque a lo mejor se ha podido superar, pero hay que estar muy pendientes de que no vuelva a ocurrir, ¿no,
sí,
Beatriz?
Suele haber muchas recaídas, sobre todo en diferentes etapas del año. Por ejemplo, el tema de la anorexia, cuando a lo mejor llega el verano, en el verano pues ya vamos con ropa un poquito más ligera, el tema de ir a la playa, cuesta mucho. Hay personas que se han tirado años, por ejemplo, sin poder ir a la playa. Y pues hay que trabajar en ello también.
Yo mencionaba un poco la familia por encima, pero vamos a centrarnos un poco en la intervención familiar en los trastornos de la conducta alimentaria, porque nuestro entorno es clave, ¿verdad?
Sí, de hecho suelen ser los primeros que se dan cuenta de que hay un problema.
Claro.
Y entonces pues también se asustan y tienen que buscar pues lugar, algún lugar donde acudir para recibir información. Y principalmente el objetivo es conseguir que colaboren pues el mayor número de personas posibles que están en la familia, trabajando esa comunicación, ayudando a los cambios que hay que hacer en las dinámicas familiares y sobre todo mejorando lo que es el conocimiento. O sea, la terapia consiste muchas veces en dar psicoeducación, informar qué son los trastornos de la conducta alimentaria, ponerle nombre a ese problema y ayudará también a disminuir pues, el desgaste que este problema causa. Muchas veces los familiares pues también empiezan a desarrollar ellos mismos problemas de ansiedad y depresión porque no saben cómo abordar esta situación.
Claro, sí. El miedo, el desconocimiento nos puede llevar, o sea, que es importante. Bueno, ¿y la terapia familiar en qué consiste realmente, Beatriz?
Sí, principalmente se centra en el trastorno en cuestión que tenga la persona, se trabaja en las relaciones, las dinámicas que tienen en la familia, pues muchas veces la persona intenta aislarse pues para que no la vean comer o come a escondidas, cuando se dan unos atracones también sienten mucha vergüenza,
sí.
Entonces intentan hacerlo en lugares pues donde no se les vea y bueno, pues hay que intentar normalizar la rutina y los hábitos también sanos de comida. A veces se hace en terapia a nivel individuales con la familia, también funcionan muy bien los grupos de apoyo, de ayuda mutua, donde conjuntamente con otras familias pues también comparten experiencias, se dan apoyo mutuo y eso alivia, porque le ayuda mejor a los familiares a entender por lo que están pasando.
Sí, claro. Sirven de apoyo y también quien tenga una experiencia previa puede ayudar a otras personas que se inician en este problema, ¿no?
Sí.
Y bueno, y vamos a hablar también sobre los mitos que hay, porque hay también cierta desinformación y una serie de mitos sobre los trastornos de la conducta alimentaria. No sé si fruto quizás de, a lo mejor, de redes sociales, del cine en cierta medida, de la literatura. Cuéntanos, ¿cuáles son los más frecuentes, Beatriz?
Sí, uno de los más típicos es que las personas que lo padecen son extremadamente delgadas. Nos imaginamos siempre la típica persona con anorexia, excesivamente delgada, que se notan los huesos, y realmente pues puede haber personas de todo tipo, pues que tengan infrapeso, que tengan normopeso o sobrepeso. Es verdad que en la bulimia nerviosa pues es frecuente que la persona tenga un peso bastante normal y suele disimular muy bien los síntomas. porque como con esa vergüenza que hemos mencionado, suele ocultarse, se suele esconder y da la impresión de que tiene una relación sana con la comida, porque puede salir con sus amistades también a comer, hace una vida normalizada, pero luego se pega a los atracones por un momento en el que nadie la ve.
Otro de los mitos frecuentes es que los trastornos de la conducta alimentaria solo afectan a las mujeres, ¿no, Bea? Sí.
Es muy común. De hecho, los trastornos pueden afectar a cualquier tipo de persona independientemente de su raza, de su sexo, pues de su nivel socioeconómico, cultural. Sí que es verdad que las mujeres pues tienen más vulnerabilidad y el porcentaje es más alto, pero es verdad que los hombres, pues por lo que sabemos, ¿no?, al menos un 25% de personas diagnosticadas con este problema son hombres. ¿Qué pasa? Que si siempre le ponemos la etiqueta a las mujeres, los hombres también se encuentran un poco estigmatizados. Y luego, a la hora de pedir ayuda, incluso de tener conciencia del
no
problema,
hacen, ¿no?,
pues no lo hacen.
O les cuesta más trabajo, ¿no?
Claro.
Ya. Después, también existe, bueno, un cierto mito acerca de que pues no conllevan riesgo, que no es algo tan importante, ¿no?
Sí, es realmente uno de los problemas que más riesgo conlleva. De hecho, es el tercer problema de salud mental más frecuente en la adolescencia y el que más muertes provoca. Entonces, tiene un riesgo de suicidio bastante elevado que hay que tener en cuenta.
Otro es que no se puede uno recuperar de un trastorno de la conducta alimentaria. Hemos dado algunos datos, pero insistimos un poco en esto, ¿no,
sí,
Beatriz?
La recuperación es posible, por eso digo que tenemos que tener esperanza, tanto los profesionales como la persona que lo padece y la familia. Sí, pues se trabaja con equipo multidisciplinar y la persona pues también tiene esa fuerza para recuperarse el 70%. Hemos dicho que llega a tener una recuperación total, aunque tenga recaídas en el proceso, que son normales, pues puede llegar a recuperarse completamente. Y recordamos que del otro 30% pues también hay que tenerlo en cuenta y la calidad de vida puede mejorar muchísimo si se atiende este problema.
Y bueno, y el último mito es que los trastornos de la conducta alimentaria son causados por los medios de comunicación o por la sociedad, ¿no? Algo así.
Claro, o sea, realmente hemos dicho antes que todos los problemas de salud mental necesitan varias causas, ¿no? Muchos factores para que detone, ¿no?, este problema. Es verdad que las redes sociales, los medios de comunicación pueden suponer un factor de riesgo, pero al final todos tenemos redes sociales y las usamos y no todos tenemos un trastorno de la conducta alimentaria. Si se da con otro tipo de factores, pues sí que puede llegar a ser algo que influya. Y bueno, pues señalamos como algunos factores de riesgo el ser mujer, ser adolescente, tener bajo apoyo familiar, estar muy preocupado por el peso, por la dieta, tener una autoestima baja, persona muy, muy perfeccionista. Y bueno, recordamos lo del acoso escolar porque realmente sí que tiene un peso gravísimo.
Sí, sí, sí. Eso es algo muy importante y tenemos que hablar de este asunto en los medios de comunicación porque hay personas que lo han pasado francamente mal porque en su infancia pues han sido víctimas del acoso por parte de sus compañeros por el hecho de pesar pues más que el resto, ¿no? En fin, bueno, ya tenemos que ir terminando. Nuestra recomendación esencial es ponerse en manos de profesionales ante cualquier señal de alarma por parte de la familia, porque supongo que cuando se dan trastornos de la conducta alimentaria, la persona que lo está sufriendo no es demasiado dada a decir, tengo este problema, ayudadme, ¿no? Tiene que ser, creo, el entorno más el que esté pendiente, ¿no, Bea?
Sí, es raro que la persona pida ayuda, entonces sí que pues la familia tiene que estar muy pendiente y creo que también es necesario invertir en prevención,
sí.
O sea, no dejar que esto llegue también a puntos tan graves, sino que sobre todo en la etapa de la adolescencia, en los propios colegios, en los institutos, se trabaje mucho la autoestima, la inteligencia emocional, que luego también se tenga controlado mucho el bullying y todo eso va a ayudar a prevenir.
Muy bien. Aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Beatriz. Y aquí ponemos el punto final y en un par de semanas volvemos a escucharnos en la sección Mentalízate, que hacemos pues gracias a la colaboración de FEAFES. Escuchamos el boletín y enseguida estamos de vuelta.